Radio Sintonía 30 aniversario, con criterio propio.
Ya les enunciábamos el título de la conversación que vamos a mantener a continuación con varias personas que ya están en el estudio de la radio. Nos han remitido, como a otros medios de comunicación, una situación que hace que la preocupación de estos vecinos en Puerto del Rosario sea máxima, y el título que nosotros hemos escogido para presentarles este tema es el siguiente: los vecinos del edificio Pelayo, de la ilusión al engaño. Lo van a explicar esta mañana en la radio tres personas que vienen en representación de los vecinos de este edificio en la capital de la isla de Fuerteventura. Quien se ha puesto en contacto con nosotros es Javier Béjar. Buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marusa.
Está además acompañado de Alberto Flores. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Bien, bien, muchas gracias.
Y por esta parte de la mesa se incorpora también en Jocelyn Matos. Buenos días, Jocelyn.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bien.
Bien. ¿Preocupada?
Sí, un poco. Preocupada no solamente por mí, por todo vecino. Son 56 viviendas, ¿saben?
Son 56 familias que se ven afectadas por una situación que en principio era motivo de alegría. Estamos hablando de 56 familias que dejan su vivienda porque consideran que hay una propuesta mejor, una propuesta que habla, de un alquiler justo para estas familias trabajadoras. A través de ese conocimiento que tienen de la propuesta, dejan sus viviendas y pasan a alquilar estas otras viviendas porque están en el marco de unas condiciones sociales más ventajosas, ¿no?
Así es.
El problema viene cuando van a firmar. No saben en qué momento están ellos aún dándole a la cabeza a ver en qué momento se cambian las condiciones que hacen que estos vecinos ahora mantengan una preocupación, como está comentando Jocelyn, porque no saben cómo va a terminar. A ver, yo creo que Javier le explique a los oyentes de la radio cómo empieza el problema y en qué punto está la situación de estas 50 y tantas familias de la isla de Fuerteventura.
Vale, nosotros empezamos, nos enteramos de que en el barrio del Charco va a haber una promoción de vivienda de protección oficial de régimen general, y que va a ser a través de una empresa privada, a través de Bonete Garden, y que esas viviendas se van a alquilar, van a ser de renta, ¿eh? Entonces acudimos a las oficinas a la oficina que tenía Bonete Garden en el mismo edificio y nos solicitan, nos piden una documentación, toda documentación oficial, estar en el registro de vivienda canaria, de una serie de requisitos económicos que teníamos que cumplir. Todo eso, pues claro, se tarda un tiempo en conseguir toda la documentación, no es nada del momento. Se entrega la documentación y al cabo de unos meses nos llaman diciendo de que hemos sido seleccionados. La vivienda, por supuesto, nos informan de los precios, que una vivienda de 47 metros sería unos 260 euros al mes de renta y una vivienda de 87 pagaríamos 560 euros, lo cual nos venía fantástico porque somos cuatro en casa, las rentas, los sueldos no son demasiado altos, entonces pues
sí, las condiciones interesaban, ¿no?
Entonces pues las condiciones interesaban muchísimo. Entonces, cuando ya nos dicen que, además, todo esto viene publicado en la página web del Gobierno de Canarias, que es donde muchos de nosotros nos hicimos eco, nos enteramos de los precios que tenía ese alquiler. Acudimos, nos llaman por teléfono diciéndonos que hemos sido seleccionados, porque hay una selección, ¿eh? Sí.
Se cumplen, las familias cumplen una serie de parámetros que hacen posible que puedan optar a este tipo de alquiler.
Exactamente. Nos informa de que hemos sido seleccionados, que acudamos tal día a firmar contrato. ¡Fantástico! Le decimos a nuestro anterior casero que, oye, mira, nos vamos, nos ha pasado esto y hemos sido seleccionados. ¡Felicidades, familia! ¡Os lo merecéis! Acudimos a la firma. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando el precio no era el que nos habían dicho desde un principio. Había subido notablemente, casi 150 euros de más. Aparte de esa subida descomunal, también nos meten por contrato una comunidad, el pago de una comunidad. Que nosotros supiéramos, la comunidad se tenía que pactar entre el arrendador y el arrendatario. Aquí no hubo pacto ninguno. Aquí nos obligaron a firmar con la comunidad incluida. Si nos negábamos, entonces estábamos fuera de la selección y pasarían a la siguiente familia. Nosotros ya habíamos avisado a nuestro anterior casero de que nos marchábamos. Le dimos una fecha y todo. Entonces, pues, firmamos. Dijimos, venga, bueno, vale, es más de lo que nosotros nos esperábamos, son casi 200 euros más, pero vamos a hacer un esfuerzo, porque aquí tenemos un futuro. Con esta vivienda tenemos un futuro a largo plazo y podemos tener una estabilidad de vivienda.
De no estar cambiando críos, continuamente de casa.
Exactamente, no estar cambiando continuamente, que ya era la tercera o cuarta vivienda en la que estábamos aquí en Puerto. Entonces, pues, nos arriesgamos y nos metimos. Y ahí vino la debacle. Cambio de precio, subida, comunidad.
Ya. ¿Y de ese precio que ustedes estaban comentando, que en principio, bueno, pues se adecuaba a la renta de la familia, se pasó pues a unos 150 euros más, que más o menos ahí
de
dice
500,
usted...
De 560 euros que en sí. Un principio yo tenía que haber abonado, actualmente estoy pagando 710.
O sea, ¿y las familias que tenían el menos metros, Javier, pasaban de...?
Pues igualmente les ha subido. Por ejemplo, Alberto
puede explicar.
En principio tenía que pagar 400,
¿sí?
Y estoy pagando 500 solo de alquiler. Cuando hay que añadirle a esos 500, 55 de comunidad, que en ningún momento figuraba en ningún precio referente a estas viviendas. Por lo cual, al final estoy pagando 155 euros más de lo que en principio tenía que...
O sea que su alquiler está en sobre los 650 más o menos.
Mi alquiler...
Su alquiler.
555. Claro, cuando tenía que pagar 400. Cuando tenía que pagar 400. Entonces, el punto de final fue cuando recibimos la carta de subida, en la que ya esto nos empujó a mirarnos a las caras. Los vecinos, ya llevamos 2 años ahí, ya más o menos nos conocemos uno y otro, y empezamos a hablar en la escalera. Oye, ¿has recibido esta carta? ¿Has recibido aquella carta? Y esa carta pues nos hizo espontáneamente unirnos, buscar un asesor jurídico para plantarnos ante el abuso que consideramos que estás ejerciendo.
Sometiendo a la empresa.
Exactamente.
Porque no estamos hablando, para que lo podamos explicar, no estamos hablando de un alquiler cualquiera, de un alquiler libre, sino que ustedes están sujetos a un alquiler en viviendas de protección oficial.
Promoción privada.
De promoción privada, ¿no? Pero está auspiciada por el gobierno, que es lo que a usted les da seguridad cuando dejan su casa, su hogar, para irse a otra casa que consideran que tienen unas mejores condiciones, ¿no?
Exactamente, porque la ley de vivienda lo que dice que se plantea 30 años y cuando es privado se plantea hasta 18 años. Siendo después superados esos 18 años,
se puede adquirir la vivienda.
Los inquilinos son los primeros...
La primera opción
en tomar parte de la adquisición final. Entonces, claro, eso te da una seguridad de un plan
futuro, ¿no? De poder quedarte con la vivienda.
Y no estás vulnerable ante, como está hablando de alquiler hoy en día, que todo el mundo está especulando con una casa, una vivienda, y donde antes estaban vecinos de ciudad, hoy están turistas. Esta promoción nos ofrecía eso, salir de esa vulnerabilidad, y la sorpresa es que al final hemos sido engañados, porque estamos en una vivienda, en principio de protección oficial, pero estamos sufriendo la misma
los mismos vaivenes que cualquier ciudadano que está en una propiedad
exactamente
privada, ¿no?
Lo que hacemos es buscar información a través de del ICABI. Estamos a la espera de que nos responda, y una vez que sepamos la verdad que se cuece en la concesión y en los precios, que alguien fiscalice, arroje luz y sobre todo legalidad.
Sí, porque estamos hablando de que esta promoción de vivienda tiene una inversión pública, que por ahí es donde ustedes están intentando buscar toda la documentación necesaria para saber en qué condiciones se dio ese dinero público para la construcción de estas viviendas, ¿no?
Y algo nos dice que estamos en lo cierto y que la empresa está infringiendo la ley, porque en principio la empresa nunca ha respondido a nuestras peticiones. Ya le hemos enviado varios emails solicitando información acerca de la comunidad, del mal mantenimiento, que es otro aspecto
de las zonas comunes.
De las zonas comunes. Nunca nos ha respondido. Pero ¿cuándo fue la primera vez que respondió de manera inmediata? Cuando decidimos los vecinos mandar una carta negándonos, o sea, declarándonos en contra de la subida. Pero esa carta que le escribió un abogado, y ese abogado conoce bien la ley, y le reseñó qué artículos nos iríamos a agarrar denunciando si ejecutaban esa subida. De inmediato se retractaron y vinieron atrás. Entonces, eso digamos que es la punta del iceberg. Eso es lo que nos da la señal de que algo...
O sea, que ustedes tienen desconfianza.
Exacto.
Alberto, hay desconfianza hacia el proceder de la otra parte.
Exactamente, porque no es normal que no te respondan nunca, y cuando un abogado les planta la carta firmada por un abogado diciendo que la vamos a denunciar, rápidamente no ejecutan esa subida, y es más, nos devuelven una carta, nos responden con una carta en la que ellos mismos se dejan ver sus malas prácticas, cuando dicen que han consultado al ICABI de manera verbal y que a través de esta carta que nosotros denunciamos lo van a hacer de manera escrita. Cuando una empresa se dirige a una institución de manera verbal para acordar un precio, cuando cuando una institución valida una subida de manera verbal, o sea, todo es bastante turbio y oscuro, y lo que estamos pidiendo un poco que alguien, el defensor del pueblo, el alcalde, no sé, la institución que tiene, a quien corresponda, que pongan el redil a esta empresa que está, digamos, se está extralimitando en el abuso de poder.
Vamos a ver, Jocelyn, usted tiene la carta de cuánto subirá el alquiler en los próximos años, de ahí su preocupación, ¿no? Porque sí, ya tiene usted la subida recogida en esa, sí, en esa comunicación que le hace la empresa. ¿Hasta qué año?
De 2025 a 2029.
Hasta el 2029. Sí. ¿Y cuánto va a ir subiendo su alquiler?
Pues bastante. 2025, 582.
Sí.
Con 75. 2026, 611 con 89. 2027, 642 con 48. 2028, 674 con 61. Y 2029, 707 con 07.
777.
Sí.
En el 2029.
Sí.
Usted en estos momentos no podría hacer frente a esa subida,
no,
Jocelyn, porque claro, volvemos a insistir en que son familias que se acogían al paraguas de una vivienda de protección oficial, que bueno, pues tiene ciertas ventajas con respecto al mercado libre, ¿no? De ahí que hayan dejado las viviendas del mercado libre y se hayan trasladado a este edificio, estas más de 50 familias, 55 concretamente.
56 usted, viviendas.
¿Usted no podría hacer frente a las cantidades que le está reclamando la empresa?
No, supone que el alquiler sería un valor social que todas las familias pudieran pagar. Ha habido familias que se han marchado porque no llega para pagar el alquiler. Es decir, que la ilusión al engaño. entramos ahí todos con mucha ilusión y nos damos, y luego resulta que estamos ahora con abogado, estamos en la radio, televisión, y los políticos ahora mismo no hacen nada. Hemos buscado ayuda y no hemos tenido ayuda ninguna. Es decir, que hemos buscado, hemos estado con Juan Jiménez y luego hemos estado con Tony Aragón reunido.
Sí.
Y hemos reunido con Tony Aragón, hemos pasado a ella todos los emails, todas las informaciones que nosotros teníamos, de las entradas que nosotros tenemos cita en CABE día 14 de abril. Y resulta que estábamos esperando respuesta. Hemos tardado 2 semanas que Javier y yo hemos tenido que ir en busca de ella.
De la concejala de vivienda, ¿se refiere usted?
Efectivamente. Y pensábamos que nosotros, yo pensaba, mira, puede ser que tengamos un apoyo, una ayuda, una vía para que, porque claro, como tiene más facilidad, más contacto para ICABE, y resulta que cuando llegamos allí, en ayuntamiento, en busca de Tony Aragón, y llevamos una sorpresa que dice que no se puede hacer nada porque Bonetti Gardi se ha comprado el edificio. Entonces nos quedamos con esa sorpresa que digo, buscamos ayuda de la concejala de la vivienda y no tenemos ninguna ayuda, ¿sabe? Y son 56 familias que están en apuro.
No sé qué salida, aparte de momento lo único que le ha funcionado a estas 56 familias que no se ven respaldadas por parte de la administración, la única salida que han encontrado es pues irse a contratar a profesionales del derecho, ¿no? Ya lo hicieron en su momento y me temo que esto va por esa vía, Javier, por sí, lo que yo les estoy escuchando
ahora,
a ustedes.
Ahora estamos en contacto con una letrada, con una abogada especialista en el tema. Ella es la que nos va asesorando en todos nuestros pasos.
¿Y qué les dice? Perdón, si no sé si pueden trasladar lo que de momento les dice esa profesional a ustedes, porque igual no tienen razón, yo lo planteo, igual claro. Los vecinos, estas 56 familias firmaron, la primera equivocación fue firmar y la segunda equivocación es no hacer frente al pago, por eso le pregunto, ¿qué le ha dicho usted?
¿O
qué le
han dicho ustedes los profesionales? Por eso es la cita con el ICABE y por eso es el haber solicitado al ICABE esa documentación, ese expediente que se firmó entre el ICABE
y el gobierno. No.
Entre el ICABE
y la empresa. Y la empresa. Para ver en qué condiciones.
A ver qué es lo que viene reflejado y a ver en qué condiciones estábamos nosotros. Queremos saber, de todas formas, por qué esa subida de precio desde un principio y ahora, si tienen ellos derecho a esta otra subida. Aún así, se ha hecho eco el partido político Nueva Canarias, con la diputada
Carmen.
Sí, Natalia Santana fue quien nos puso en contacto con Carmen Hernández y Carmen es la que está encargada del tema de vivienda en el Parlamento Canario.
De Canarias y por parte de Nueva Canaria.
Exacto. Entonces, pues, ella ya tiene toda la documentación que nosotros hemos ido recopilando para ver qué es lo que puede hacer ella desde el Parlamento. Igualmente, nosotros hemos presentado documentación en la diputada del Común para ver si, en caso de que tengamos nosotros razón, pues que la diputada del Común, por favor, haga algo al respecto y tercie en esta disputa. Entonces, nosotros lo que necesitamos es, sobre todo, claridad. Bonet Garden en ningún momento nos
les ha respondido a las dudas que los vecinos han planteado.
No, en ningún momento, al revés. Se niega, incluso cuando le pedimos el estado de cuentas de la comunidad, comunidad que pagamos todos religiosamente a principio de mes, ellos se niegan, se han negado.
Pero no hay
dicen que no tenemos derecho a saberlo.
Pero no hay una comunidad de vecinos donde se, como en todas las comunidades, que incluso hay discrepancias entre los vecinos, porque el dinero, pues, unos entienden que se tendría que emplear en una cosa y otros entienden en otra. ¿Ustedes eso no lo tienen?
No. ¿Por qué? Porque nosotros no somos propietarios. Entonces no existe una comunidad de propietarios. Por eso no hemos tenido que reunir y juntar en una plataforma, puesto que no existe comunidad de propietarios. En todo caso, sería comunidad de inquilinos. en todo caso. Pero incluso al principio nos llegaron a decir que era ilegal, que nosotros no nos podíamos reunir. Que yo sepa, viene reflejado en la Constitución, ¿eh?, el derecho a reunión. Pero esta empresa, a través de otra persona, nos avisó de que no teníamos derecho. Por supuesto, no hicimos caso, hicimos caso omiso. Nos reunimos y ahora es cuando ya llevamos casi 2 meses funcionando. Ya. Pero es la empresa en ningún momento...
¿Ha tenido predisposición a explicar el porqué de las subidas, el porqué de las modificaciones que ustedes insisten que hubo a la firma del contrato?
Tal como ha dicho Alberto, sí. Tal como ha dicho mi vecino Alberto, pues la empresa lo que hizo a raíz de la cantidad de burofax que recibió por parte de todos los vecinos, avisándole de que ese aumento de precio no solamente estábamos en desacuerdo, sino que podía ser ilegal, la empresa Monete Garden nos contestó con una nota informativa que el señor de mantenimiento puso en los ascensores y en la pared de las distintas plantas de edificio, avisando de que Monete Garden se echaba para atrás en un principio hasta que se lo comunicara el ICABI por escrito, de que sí que tenía derecho a esa subida.
Y en su opinión, Alberto, detrás de todo esto, ¿qué hay? Porque si había esa buena vinculación, esa buena relación entre estas 56 familias del edificio Pelayo y la propia empresa, ¿no? Porque ahí hubo comunicación, no comunicación de un día, sino comunicación extendida en el tiempo, ¿no? Hasta que definitivamente pudieron sentarse a firmar. En su opinión, ¿qué hay detrás de toda esta situación? Tal y como está el tema de la vivienda hoy en día.
Lo que veo es ahora mismo todo bastante oscuro. ¿Qué es lo que intento explicar? Pues hubo una necesidad de sacar ese edificio que estaba sin finalizar, abandonado, y el gobierno se propuso darle un empuje a ese edificio y apareció esa empresa, se le concedió un dinero, pero... para que lo finalizase, pero no hubo un interés de que esa vivienda tuviese una legalidad como se merece una vivienda pública, de protección oficial, aunque sea promoción privada.
¿Usted cree que el destino de ese edificio podría ser otro? Le pregunto.
Creo que la intención es que sea otra, pero lo que nosotros estamos queriendo demostrar es que de donde partimos...
La finalidad del edificio era concreta y tiene que ver con esa protección que el gobierno, a través de su aportación, le quiere dar a las 56 familias que han tenido derecho a este alquiler, ¿no?
Exactamente. Entonces, como en origen esas viviendas siempre ha sido una protección oficial, no pueden dejar de tener esa protección por el mero hecho de que una empresa privada lo desee. Y ahí es donde estamos, ahí es donde se está la lucha, ahí es donde está la disputa. Que la empresa, lo que yo veo es que la empresa quiere hacer de esas viviendas un alquiler libre, pero en todo momento esa vivienda ha recibido una ayuda...
Una aportación económica de todo.
Exacto.
Para beneficio de una serie de familia.
Nosotros queremos agarrar al inicio para que se respete la legalidad. Cosa que ya la empresa, con todo lo que hemos explicado aquí, ha intentado distorsionar con sus artimañas de cambios de precios, subidas, que es lo que vamos a continuar haciendo, reclamar y buscar la legalidad, porque dentro de nuestra poca formación jurídica... La razón solo tiene un camino y se ve en la manera que sí. Se está desarrollando el caso, en que hay alguien que está incumpliendo la ley y queremos que se demuestre.
Uh-huh. Porque una no sé si la letrada que está acompañando a los vecinos, a las 56 familias en este proceso, en este triste camino, les ha comentado a ustedes que este tipo de alquileres tiene un tope. O sea, esto tiene que ser así, ¿no? Porque si no, estamos en una vivienda de alquiler libre, ¿no, Javier?
Tal como ha dicho Alberto, son tantas incongruencias que vamos viendo día a día que por eso no nos fiamos ya de, de esa empresa, para nada. En el contrato que se firmó en un principio, que prácticamente casi pues, estuvimos obligados a firmar, no es que ellos nos obligaran, pero
estuvimos sí, ustedes se sintieron, porque claro, ya habían rechazado, para ya, que los oyentes lo entiendan, lo volvemos a repetir. Ustedes, bueno, pues acudieron a una llamada que entendieron que era beneficiosa para su familia, porque les bajaba el pago del alquiler, bajo el paraguas de una vivienda de protección oficial, renunciaban a sus alquileres, y cuando se dieron cuenta, pues las condiciones habían cambiado y se sintieron como obligados, porque no tenían, claro, ya no tenían posibilidad de buscar de otra vivienda, ¿no? Ya
exactamente.
No, ya no estaban, ya no tenían el punto de partida.
Más curioso, en el contrato viene que son 10 años los que tenemos derecho al VPO, cuando ya ha dejado claro a Alberto de que no es así.
Que son 18.
Exacto. Y en el contrato, sin embargo, Monet Garden nos pone que son 10. ¿Qué va a pasar después de esos 10 años? ¿Nos vamos a la calle? Yo tengo hijos menores. Cuando pasen esos 10 años, todavía mi hijo pequeño no será mayor de edad. Todavía será un menor de edad. ¿Qué hacemos nosotros?
Eso también lo han consultado ustedes a su abogada.
Claro.
¿Y qué les ha dicho la abogada?
Pues que hay demasiadas cosas raras en esta empresa. En el contrato, en la labor que está cometiendo la empresa, en el ICABI. Entonces, pues, tal como ha dicho Alberto, estamos indagando. Seguimos indagando.
Estamos justo, hemos movido ficha dentro de nuestras posibilidades. La última etapa, por llamarlo de alguna manera, la última etapa que culmina, digamos, nuestra acción ciudadana, es el día 14 en Las Palmas, solicitando al ICABI, pues, si es válido el pago de comunidad que estamos haciendo, que nunca figuró en ningún sitio, si eso es válido, que por favor lo fiscalice y no lo haga saber. Los contratos que hemos firmado, esos son legales, la durabilidad que señala Javier, que son 10 años, cuando la ley de vivienda dice
18.
Que son 18. Los precios, también que los fiscalice y no lo haga saber, uh-huh, porque el contrato no se corresponde con lo que se publicó. Entonces, esa es, digamos, la última etapa en la que vamos a solicitar por parte del ICABI luz y legalidad. Una vez que consigamos esa respuesta del ICABI y podamos confrontar lo que el ICABI acordó con esta empresa.
Eso será el día 14, perdón.
El día 14 cuando lo solicitamos. Cuando tengamos la respuesta,
A la espera de que se produzca.
Una vez que tengamos esa respuesta, podremos confrontar cuánto esta empresa se ha extralimitado en su legalidad. Y de ahí, pues, tomar medidas, pues,
por si ustedes consideran que tienen que reclamar, en fin, ahí estará el derecho o no de los vecinos cuando ustedes reciban ese informe.
Consideramos que tenemos alguna razón con todo esto, porque la prueba es que no se hubiesen retractado de donde querían subir a no subir. Entonces, consideramos que algo de razón tenemos, porque con todo lo que hablamos, eso sí nos lo dejan claro, que hay algo que no está bien definido, que no tiene legalidad, o sea, que es bastante oscuro y que hay algo oscuro detrás de todo esto. Pero el qué es el que queremos saber, porque al final los que estamos pagando religiosamente las cuotas somos los vecinos y somos gente clase trabajadora, somos proletarios.
Claro, ya tal como ha dicho Jocelyn, ha habido vecinos que se han marchado.
Porque no pueden hacer frente al pago.
Al pago y a lo que supuestamente se nos venía encima con la subida de precio que quería hacer Bonet Garden. Hay otras familias que residen en el edificio que son monoparentales. O solamente está papá o solamente está mamá. Algunos con tres hijos, ¿no? Entonces, estas familias, el padre o la madre, no paran de luchar trabajando día a día para poder sacar adelante a esa familia y haciendo unos esfuerzos sobrehumanos. Y que estos señores lleguen a estos extremos y que el gobierno no nos ampare, incluso a estas familias tan vulnerables como son ellos, porque nosotros sí, lo somos, lo hemos sido, hemos tenido esa documentación que entregar para demostrar que en el estado en que han estado,
que tenían derecho a este alquiler.
Claro, pero es que estas familias, es que no hablamos de una ni de dos, es que hay unas pocas de familias monoparentales en el edificio. A ver qué hacen. ¿A qué vienen? ¿Por qué ese trato? ¿Por qué ese desamparo por parte del gobierno autonómico?
Cuando justo en los medios está en la promoción de alquiler asequible.
Sí, que por eso fueron ustedes, lo explicábamos al principio. Ustedes estaban pagando su vivienda y decidieron trasladarse porque vieron unas condiciones mejores para su familia. Eso, vamos, no tiene... Encima, ustedes eran peticionarios de este tipo de alquileres y reunían las condiciones. Obviamente, bajo el paraguas del gobierno, pues entendían que el cambio iba a ser para bien, ¿no?
Exactamente.
Si no, no se cambian ustedes. Eso, vamos, es obvio.
Exactamente.
Si ustedes hubiesen conocido que las condiciones eran estas, pues no seguían venido. El mercado libre. Por lo menos ahí sabían a qué hacer frente, ¿no?
Exactamente.
¿No? Y sabían con qué baraja se jugaba. Aquí, por lo que ustedes cuentan, las barajas tampoco están un poco marcadas, ¿no? Las cartas. Un poco marcadas las cartas,
porque,
¿no, Jocelyn?
Porque ese es un negocio. Nos hemos dado cuenta que es un negocio. Y claro, si yo sé que va a haber esa subida,
que usted no puede hacer frente a ella, se queda donde está.
Que vamos a estar día a día luchando de un lado a otro, yo no sabía dónde estoy. Yo me quedaría donde estaba antes.
Que por lo menos tenía usted sus números,
claro,
hechos, ¿no?
Claro, nos organizamos la vida como tenemos que organizar todos, ¿sabes?
Y ahora ni para irse, porque ahora el mercado del alquiler de vivienda está como está. Ahora es que no tienen ni ustedes ni hacia adelante ni hacia detrás, ¿no?
Y peor aún, le informo. Aparte de lo que usted está describiendo, de que no nos podemos mover, dado
la situación.
La situación de encarecimiento de los alquileres privados, es que al ser usuarios de una vivienda protegida, nosotros estamos fuera de cualquier lista de espera de otra futura vivienda.
Promociones de vivienda.
O sea, que somos víctimas de esta injusticia, porque nos condena doblemente. Nos está condenando con el precio, que es casi privado.
Sí, de libre mercado.
De libre mercado, y nos está quitando de la lista de
la opción de un alquiler social tal y como está.
Estamos sufriendo una doble condena en este análisis que estoy haciendo. Porque ahora, si yo tengo el deseo de buscar una vivienda pública, pues me voy a apuntar de nuevo a ver si...
Y usted no puede.
Y yo no, porque yo soy ya,
usted supuestamente
usuario.
está disfrutando de un alquiler social.
Supuestamente, en el papel, pero en la realidad, para nada.
Bueno, yo entiendo que aquí la entidad vinculada a la vivienda, el ICABI en Canarias, tendrá que responder y tendrá que trasladarles a ustedes esa documentación. No puede ser de otra manera que ustedes están solicitando con esa documentación. Ustedes verán cómo procede, pero tal y como están las cosas, lo ven venir que van a terminar en los juzgados, ¿no?
Sí.
Alberto, Javier.
Sí, infelizmente, dado la pasividad o la actitud de esta empresa, creo que vamos a tener que llegar hasta donde usted está diciendo, a los juzgados, y llevar a esta empresa...
Para defender lo que ustedes consideran que son sus derechos.
Tendremos que llegar al extremo que nadie quiere llegar nunca, que es el ponernos delante de un juez. Y eso nadie lo desea.
Exactamente.
Pero si estos señores se empeñan en seguir este camino y si no encontramos el amparo del gobierno, está claro que terminaremos en la justicia.
Ustedes no han encontrado respuesta, ya lo decía Jocelyn, por parte de su ayuntamiento, ¿no? Jocelyn.
¿De ayuntamiento?
Del ayuntamiento de Puerto del Rosario, ustedes no han encontrado su amparo.
No.
La única formación política que se está haciendo eco de esta situación hasta el momento, y que estamos a la espera de que nos den una respuesta, como ha mencionado Javier, Nueva Canaria. Es la única formación política.
¿Y ustedes se han dirigido al resto de las fuerzas políticas, le pregunto? Porque esto es una cuestión que tiene esa vía abierta, la vía política,
sí,
¿no? Que para eso está la política,
sí, tenemos,
para resolver los problemas de los ciudadanos hasta donde pueda. Porque obviamente ya luego, si bueno, pues por H o por B se entienden que los vecinos no tienen razón, pues habrá que ir a tribunales, porque ustedes mantienen que tienen esa...
Lo que es la plataforma no tiene ideología política.
No,
ninguna.
Pero le digo que si ustedes han pedido el amparo,
nosotros,
porque ya me ha dicho Jocelyn que entiende que el ayuntamiento ahí no ha estado con ustedes.
Lo primero los que hemos ido a hablar
al ayuntamiento
fue al PSOE.
Al PSOE.
Porque con el PSOE fue cuando se inauguraron estas viviendas y fue el PSOE en el gobierno cuando se dio esta subvención. Entonces consideramos oportuno dirigirnos primero a ellos. Entonces fuimos, primero hablar con Juan Jiménez, que cuando se entregaron las viviendas, era el alcalde.
Sí.
Igualmente, él, a través de la página web del ayuntamiento, se hizo eco de las viviendas y luego pues fuimos a hablar con la concejala de vivienda, que también es perteneciente al partido del PSOE. Ella, bueno, pues nos dijo de que no podía ayudarnos porque se trata de un problema del gobierno autonómico y que ellos, como corporación local, pues no pueden hacer nada. Hombre, yo creo que sí, que algo más sí que podía haber hecho.
Claro.
Pero en ella está. Claro que sí, que estamos en contacto. Ayer mismo estuvimos hablando con otro señor...
Con un concejal que... Pues, hablando entre unos y otros conocidos, tal, le llegó a su cuenta de Facebook.
Sí, de redes sociales.
Y se puso en contacto con uno de nosotros, que más o menos se conocían, y es el Miguel Rastrero, sí. Que ahora está en el grupo mixto, perteneciente
sí, a Vox. Sí.
Sí. Estuvimos hablando con él, le pusimos el tema, como ya hemos mencionado aquí anteriormente, y él dijo que le mandáramos toda la información por email para así él hacerle llegar eso al alcalde y que nos respondiera. Todo este email tenemos que ponérselo en copia enviárselo a él y en copia a Bonete Garden para que Bonete Garden tome constancia de que nuestra demanda está ya adquiriendo una posición institucional seria, para ver si de alguna manera forzamos a Bonete Garden a que se dirija a nosotros
y a sentarse.
Y exactamente.
Y a sentarse.
Exactamente.
Claro, y el viernes también tenemos cita.
El viernes con...
También tenemos cita para con otros componentes del ayuntamiento, del
Partido Popular,
del Partido Popular,
señora Armas.
Con la señora Armas.
De Fuerteventura Avanza.
Perdón.
Yo traigo aquí el tema de la política porque la política está para resolver cuestiones, porque los vecinos tengan más afinidad por unos o por otros, sino porque cuando uno se presenta a una campaña electoral va con una serie de deseos y los comparte con su electorado, ¿no? Que tiene que ver con, oye, vamos a tratar de mejorar la vida de los ciudadanos y de afrontar con los vecinos cuáles son sus problemas. En fin, porque el quedarnos parados lo sabemos hacer todos, ¿no?
Y no hay que olvidar que son 56 familias.
Son 56 familias, efectivamente. Por eso le digo yo, sí, aquí la política puede hasta donde pueda llegar, porque, oiga, si hay que terminar en los tribunales, ¿qué se va a hacer? Pues se terminan los tribunales, pero antes hay un camino que se puede andar, ¿no?
Sí, sí,
que es el de sentarse, claro, el de comprobar, el de mirar, el de dialogar. Antes, como dice Javier, que tristemente terminar en un juzgado a ver a quién le da la razón, el magistrado o la magistrada, ¿no? En fin, eso están intentando evitar los vecinos con esa serie de contactos que están manteniendo, Javier, que es lo deseable, que la empresa se siente y diga, mire, esto es por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, y los vecinos digan, mire, es esto, 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 esto y esto, ¿no? Eso es lo deseable.
Así es.
Eso es lo que estamos buscando.
Eso es lo que estamos buscando.
Pues vamos a ver si lo consiguen, esperamos poder contar que se ha llegado a ese acuerdo, sobre todo porque los vecinos ahora tienen doble preocupación, como decía Jocelyn, ¿no? Primero, el cómo hacer frente a esos pagos cuando partían de un dinero que ellos entendían perfectamente que podían afrontar, ¿no, Jocelyn? Porque usted tiene su trabajo, usted podía afrontar ese pago, pero con la subida se le va a complicar. Entiendo que usted va a tener que detraer de otros gastos de la familia para poder hacer frente al alquiler, ¿no? Usted y el resto de las 56 personas, porque tenían sus cuentas hechas, ¿no?
Claro. Y hay familias que están viviendo ahí y no están pagando alquiler porque no se puede. Hay dos o tres familias que
no pueden hacer frente.
Claro, no se puede hacer frente. Familias que tienen hijos menores de edad. Entonces, es muy difícil llegar a una situación como esa. De tú trabajar, es decir, que pide a nosotros todos los datos, vida laboral, contrato de trabajo, nóminas, un requisito para adquirir una empresa,
una vivienda,
un alquiler social, y cuando llega, el alquiler no es alquiler social.
Yeah.
No hay piscina, no hay una pista de tenis, no hay nada, porque es una vivienda normal y corriente. ¿sabes?
Pero
para
los precios son para,
para tener, para tener
esas, sí, esas cualidades, tener, pero no las tiene, que es lo que dice.
Para tener piscina, para tener gimnasio,
claro,
para tener unas canchas
de la comunidad, la comunidad que pagamos, claro, que es un 11% de la mensualidad, hay vecinos que pagan 70 euros de comunidad.
De comunidad.
70 claro. euros de comunidad. Y,
claro, y se niegan rotundamente a que conozcamos en qué se gasta ese dinero. Le hemos solicitado que nos den el estado de cuentas de la comunidad y, tal como te he dicho antes, Marusa, dicen que no tenemos derecho. Dicen que no tenemos derecho a conocer esos gastos. Y eso está escrito. No ha sido de voz que las palabras se las lleva el viento. No, eso está escrito. Entonces, si estos señores se siguen negando, cogeremos y iremos a la justicia también por ese lado. ¿Eh? Iremos por los alquileres y por la comunidad. Porque, ¿qué están haciendo con nuestro dinero?
Es mucho dinero.
El máximo de comunidad que se paga son 95 euros.
¿El máximo?
El máximo, 95 euros. Y la publicidad que se hicieron de 261 a 560, y resulta que no hay ningún piso de ni 260 ni de 350, no hay ningún piso.
O sea, usted está hablando de publicidad engañosa.
Claro. Que no hay ningún vecino que pague de 260 ni 350, no hay ningún vecino que pague ese valor. El precio de una vivienda, de una habitación, se paga 450 euros y 55 euros
de comunidad.
Y una cosa de las que no entendemos es cómo el gobierno de Canarias, en un
no
principio,
hace un seguimiento también,
dijo,
¿no?
Nos dio un precio y luego esta empresa nos da otro. ¿Eh? Y es lo que acabas de decir. ¿Cómo es que no se hace un seguimiento? ¿Por qué? Porque esa dejadez.
Lo digo, no se hace un seguimiento porque estamos hablando de una inversión pública.
Claro.
Porque el promotor aparte, privado puede establecer el precio que crea oportuno dentro del ámbito legal, pero una inversión que se hace con dinero público tiene que tener un mínimo de seguimiento, por lo menos eso es lo deseable, ¿no?
Sí, porque,
si no se trata de repartir
dinero público,
dinero.
Ese dinero público lo pagamos todo con nuestros impuestos.
Ha favorecido a ellos. Pero que no ha favorecido a las familias. Ellos han sido favorecidos, pero que las familias.
Pues, tal y como van las cosas por el ámbito político, habrá que aguardar a que haya respuesta por parte del gobierno a lo que va a plantear la diputada de Nueva Canarias. Por parte del ICABI habrá que esperar a ver lo que responden a los requerimientos de los vecinos. Y veremos cómo concluye todo esto y los vecinos intentan evitar el terminar, porque es larguísimo y es tedioso terminar en los tribunales, ¿no? Es lo que pretenden los
vecinos. Nosotros no queremos terminar en los tribunales. Sabemos que seguro que ganamos. Que si tenemos que acudir a los tribunales, sabemos que vamos a ganar. O sea, estamos convencidos de que llevamos la razón, pero no es nuestra intención. Eso no queremos llegar hasta ese extremo.
Lo que queremos es que
depende de Bonete Garde.
Lo que queremos es justo no ir a los juzgados y que el ICABI actúe de oficio y ponga a esta empresa en el lugar que corresponde de cuando firmaron el contrato. Eso es lo que queremos, que fueron las condiciones que nos lo ofertaron y fueron lo que nos motivó a firmar con ellos. Eso es lo que queremos.
Uh-huh. Bueno, yo no sé, en relación al, ya para concluir, porque tenemos que dar espacio a otros invitados, en relación a los contratos que ustedes han firmado, su abogada les ha dicho, bueno, pues si están bien, si ustedes han cometido, vayamos a decir, por la premura de tener una vivienda, un error al firmar ese tipo de contrato, si el contrato se puede retrotraer, porque entiende la abogada que igual se hizo no de una forma adecuada la redacción, ¿qué les han dicho al respecto? Porque eso sería una parte importante, ¿no, Alberto?
Lo que queremos ver es la información que el ICABI nos proporciona. Porque
vale, para ver si el contrato está bien hecho.
Si el contrato es legal.
Sí, sí.
Es que puede ser que el contrato se pueda impugnar porque sea ilegal.
Claro, es que lo mismo en un principio. El gobierno de Canarias se hizo, publicó esos precios, pero luego, internamente, no se hizo lo correcto, exacto.
Vale, muy bien. Pues nada, aquí esperamos dar la noticia a los oyentes de la radio en Fuerteventura en relación a que este tema se ha solucionado y que hay arreglo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Sé que es importante su tiempo, porque son todos familias trabajadoras y tienen que abrir ahí huecos para poder estar en los medios y explicar el problema por el que están atravesando estas 56 familias del edificio Pelayo en Puerto del Rosario. Ellos consideran que han pasado de la ilusión al engaño. Alberto, que todo vaya bien.
Muchas gracias.
Javier, también, que se solucione todo.
Muchísimas gracias por todo.
Y Jocelyn, espero yo que venga usted a contarme esa buena noticia.
Muchísimas gracias
por la oportunidad. Para que usted descanse.
Muchísimas gracias por la oportunidad que nosotros poder expresar un poco de lo que estamos viviendo.
Muy bien. Y nada, si hay administraciones públicas o representantes que hayan escuchado esta entrevista, pues no estaría mal que se pusieran en contacto con estas 56 familias, por lo menos para abrir camino también en el ámbito político, no solo en el judicial, sino que se pueda encontrar una solución. Gracias a ustedes que nos han escuchado, que han oído los testimonios que hoy nos han traído en este programa de radio, Jocelyn, Javier y Alberto, que buscan un alquiler justo para poder desarrollar una vida con dignidad, compartida con su familia y en sociedad. Son las 11:07. Creo que lo próximo que nos toca viene concretamente a hablarnos de literatura y de gente joven que está escribiendo en la isla de Fuerteventura y que presentan mañana concretamente sus obras. Hablamos de Raúl Consuegra, que viene acompañado de Domingo Fuentes, que presentarán mañana la obra de Consuegra, y será por parte de Domingo Fuentes, un escritor ya consolidado. Van a charlar con la compañera Pilar. Seguidamente estará con nosotros David de León, que como saben es concejal de Patrimonio y de Sector Primario en Puerto del Rosario. Y estamos a miércoles, y como cada miércoles en Antena, Un Mundo Sin Barreras con Adivia Fuerteventura. Cerramos sobre la 1:15 de la tarde con ese resumen informativo que les trae la compañera Pilar, un resumen informativo que ya les vamos adelantando en nuestras redes sociales y en nuestro digital radiosintonía.com. Y bien saben ustedes que no solo ponemos la mirada aquí en Fuerteventura, sino estamos también pendientes de lo que hay en el exterior, en el resto del archipiélago canario, que les pueda interesar. Un placer.